¿He perdido la fe? ¿Perdido la fe? No. ¿De qué le he preguntado a Dios? ¿Dónde estás, Dios? Sí. Yo estuve casada y mi segundo esposo, yo pensaba que todo iba a estar bien, que iba de cierta forma pues ya tener un matrimonio duradero, etcétera. Y él se fue de vacaciones y no regresó.
Te tengo que preguntar aquí yo de chismoso. ¿Ese momento de sanación fue antes o después de Luis Miguel? ¿Cómo es esa lista, ya, Mirka? Ya, por
honestamente,
favor.
Ya ni sé qué decir. Porque no me ha funcionado la cosa. Mira, en este momento yo solo le digo, Dios mío, que sea tu voluntad, porque yo no sé escoger. Escoge tú por mí, honestamente. Y yo siempre le he dicho, ¿sabes qué? Alexa, esas fotos no eres tú. A mí no me gusta eso. Yo no te crié para eso.
Podcast es presentado por yesyoucan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Mirka, qué bueno tenerte aquí conmigo. Yo estoy feliz porque sabes que siempre nos hemos escrito y por hemos tenido una relación maravillosa de días. Y obviamente siempre te he admirado y siempre he visto tus mensajes.
Y Alexa
mensajes.
Te quiere mucho.
I love her. Has hecho un gran trabajo con Alexa porque lo estábamos hablando ahorita, porque es puro amor y pura dulzura. Yo digo siempre que parece como un pollito de puro amor. Y yo creo que es el reflejo de todo tu cariño y todo ese amor y de apapacharla y de... ¡Wow!
Sí, todavía es mi bebé. Seguro que tú eres todavía el bebé de tu mamá.
Estoy seguro que sí. Somos cuatro, que mis hermanas no escuchan esto.
Ah, no, seguramente. ¿Tú eres el único varón?
Yo soy el único varón.
Ah, obvio, sí. Eres seguramente el preferido.
Ellas, mis hermanas, lo saben, mamá. Yo creo.
Seguro, lo sé. No tengo hijo varón, pero he escuchado que para
¿tú también
las mamás,
eras única hija?
Sí, soy
única hija. Entonces me imagino que también eres la consentida de tu mamá.
Sí, está mi mamá, yo y Alexa.
Y Alexa. Qué bueno tenerte aquí conmigo.
Gracias, gracias
porque
por
además
la
me inspiras mucho.
Ay, gracias.
El otro día yo tenía un momento de esos donde uno a veces como que amanece que quiere tirar la toalla y quiere salir corriendo y quiere desaparecer. Y vi un TikTok tuyo espectacular que hablabas del poder de dejar las cargas y dejar la mochila y...
Ah, sí. Yo siempre
pienso. My God, me salió. Yo decía, ¿cómo Mirka sabe? Esto me lo mandó Dios, literalmente.
Sí, ¿sabes qué? Empecé... Bueno, no, yo estaba como que el TikTok, ya sabes, que viene de la China, que te pueden ver toda tu información, todo eso. Y yo, no TikTok. Y estaba en el hospital con mi mamá hace como 2 meses. Y estaba Alexa y me dice, you should just do a TikTok. Debes de hacer TikTok. Y yo, pero, ¿qué voy a hacer en TikTok?
Uno cree que TikTok no, es baile nada más.
Dice, haz lo que tú quieras. Ahora mismo, if you're praying for Mita, o ella le dice Mita a mi mamá, just make the prayer, hazlo público. And I'm like, really? Dice, sí, hazlo ahora mismo. And I just, me dice, eso es súper relax, eso es muy auténtico, el TikTok, y hazlo. Y dije, ok, lo voy a hacer. Y entonces empecé a hacerlo y dice, pero tienes que publicar siempre, todos los días. Ok, lo voy a hacer, lo que hago en privado. Yo me siento muchas veces en el carro. Sabes que uno pasa mucho tiempo en el automóvil y entonces ahí es como mi tiempo donde yo estoy sola, donde puedo hablar con Dios. Y algunas veces hasta quito la radio para solo hablar y tener esas conversaciones. Entonces dije, ok, voy a subirlas. Y por eso es que, lo que pasa es que hay veces que uno no tiene tiempo, pero incluso hay muchas personas que me han escrito dentro de Telemundo, han venido a mi oficina y me han dicho, ¿sabes qué? La oración que pusiste el otro día o lo que hablaste el otro día me tocó muchísimo. Y es impresionante que uno hace algo así. Y cómo Dios puede lograr agarrar el corazón de otra persona.
Totalmente.
Y ves que es algo sobrenatural, porque no es normal de que tú recibes lo que tú necesitas en el momento apropiado. Uh-huh. Entonces, es Dios ahí poniendo todos los lugares.
Armando el plan perfecto. A mí me pasó lo mismo con las frasecitas de Dios que yo publicaba.
Sí.
Yo empecé a hacerlo por mí.
Exacto.
Porque yo quería darme esa palabra de Dios diaria. Yo crecí.
Exacto.
Con que mi mamá es súper cristiana y desde chiquito pues nos inculcó el amor a Dios, la fe en Dios. Claro, uno niño lo escuchaba y yo, ay, otra vez mi mamá, y venga para acá,
exacto,
vamos a orar y todas
sí.
las noches. Y como que no le, como niño no le das, sin embargo, eso queda allí guardado.
Así es.
Esa fe, y pues yo empecé a publicar esas frasecitas para mí, para darme mi palabra diaria, y era el ripple effect. Todo el mundo después como...
Es cierto.
Wow, y uno se siente tan bien porque es como aliviar una
carga. Cada vez que tú lo
carga.
Pones, yo nada más que le doy like, porque siempre es algo que viene bien, nos viene bien.
¿Verdad
siempre?
Que sí.
Sí.
¿De dónde viene tu fe?
Bueno, mi fe definitivamente de mi mamá también. bueno, nosotros, o sea, mis padres son de Cuba y ella, pues tenía típicamente toda nuestra familia era católica, pero cuando yo era chiquita yo estudiaba piano y mi maestra de piano siempre nos invitaba a la iglesia. Entonces, un día fui con mi mamá, yo tenía 7 años, fui con ella, y cuando ella llegó a esa iglesia donde el pastor estaba, sacó una Biblia y habló precisamente de la palabra de Dios. Ella dijo, esto es lo que yo siempre estaba buscando, que me simplificaran la palabra de Dios. Ella había crecido, pues, con las monjitas en su escuela, y ella siempre había tenido una necesidad de Dios porque ella perdió a su mamá a los 7 años. Al ser huérfana de mamá, tenía esa necesidad extra, ¿no? Estaba buscando siempre, y es algo que ella estaba buscando, ese acercamiento a Dios. Y le decía a las monjitas, yo quiero leer la Biblia. Y ellas le decían, no, eso es muy difícil, eso es solo para los obispos y los sacerdotes y tal vez el Papa, nosotras ni podemos. Y ella decía, pero no tiene sentido. Entonces, luego en su adultez, o sea, me tiene a mí todo, va a esta iglesia y de repente dice, es lo que yo siempre estaba buscando. Wow. Es lo más fácil del mundo, que si acepto a Jesús como mi salvador, que paga mis pecados, que ya yo sé, no tengo, o sea, ya yo sé para dónde voy cuando muero. Era así de fácil que lo que es el evangelio simple, ¿no? Y entonces, pues, yo crecí ya en la iglesia como cristiana, en la iglesia evangélica. Yo iba al grupo juvenil, o sea, los viernes. Yo crecí así. Yo fui a una escuela high school cristiano y todo. Entonces, yo crecí en la iglesia.
Y ahorita, ¿qué es Dios para Mirka?
Bueno, imagínate, para mí, Dios es la máxima expresión de mi fe. Es mi protector, es mi papá. Es realmente el que suple todas mis necesidades, mi proveedor. O sea, Dios en la Biblia tiene tantos diferentes nombres. O sea, puede ser el Consolador, o sea, lo que es el Espíritu Santo. Sabemos la Trinidad, ¿no? Padre, el Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y todos son Dios, ¿no? Es ese misterio de la Trinidad. Entonces, como cristiano uno sabe que cuando aceptas a Jesús, pues el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti y es lo que te da ese poder muchas veces sobrenatural de creer en la sanidad, de creer que alguien se puede curar del cáncer, de creer de que un sordo puede escuchar de nuevo, de que un ciego puede ser vidente de nuevo. Entonces, esas cosas, esos milagros que hizo Jesús, creemos con nuestra fe en lo que no vemos aún. Y yo diría que eso es lo que es para mí la fe. O sea, Dios es la máxima expresión de todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo puro y todo lo positivo en esta vida.
¿Y la fe?
Y la fe es realmente creer en algo que tú no ves. Entonces, es difícil muchas veces porque no lo ves, porque
dices, no es tangible,
Dios, exacto,
claro.
Dios, no te puedo ver, no te puedo tocar, pero la evidencia está en una vida cambiada, en una vida con paz en medio de las tribulaciones. Cuando tú puedes, yo tengo una buena amiga que perdió a su hija el año pasado, de 17 años, su única hija, y de que ella pueda pararse, de que ella pueda tener esa tranquilidad en medio de una situación tan difícil y tan dura, es evidencia para mí de que Dios existe.
¿Tú crees que la fe nace de una necesidad?
Yo creo que, mira, la fe es algo que está dentro de nosotros. Yo creo que Dios nos creó a cada uno de nosotros con esa necesidad de querer adorar a algo. Muchas veces.
Conectar con algo,
seguro,
¿no?
Y por ejemplo, hay personas que su Dios es el dinero. Otra persona, su Dios es su pareja. Otra persona, su Dios son sus hijos. Otra persona, su Dios es esa
ir
carrera.
Y conectarse.
Exacto. Pero cada persona, o sea, pone, o sea, se hinca tal vez decir enfrente de algo específico que desean como lo máximo, ¿no? Y yo creo que entonces la fe es saber exactamente que Dios es el proveedor de todas las cosas y de que Él, de ahí vienen todas esas cosas las cuales tú amas, ¿no? De que en vez de amar a lo que es el regalo de Dios, debemos amar al que nos regaló esos regalos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esa yo diría que es la diferencia para mí. Y ahí es donde yo lo he conectado de una forma personal. Porque una cosa, ¿sabes? Como tú dices que creciste con tu mamá, que tenía mucha fe y que estaba en la iglesia y todo, pero hay un momento donde se convierte personal, porque hay personas que tienen una fe a nivel cultural. Sabemos que todos nosotros los latinos somos personas de fe, típicamente somos creyentes, y nos inculcan eso. Pero una cosa es como un ritual de que tú tienes que ir a una iglesia o a un lugar, y otra cosa es que tú sientas de forma personal que Dios está contigo, que Dios camina contigo en la oscuridad, de que cuando tú clamas a Él, Él va a decir presente y de que no te abandona jamás. Mm. Ya eso hay una gran diferencia.
¿Tú has perdido la fe en algún momento?
Bueno, mira, yo diría que no es perder la fe, porque nunca he tenido una crisis de fe. Y de cierta forma es algo anormal, porque creo que hay muchas personas que sí lo hacen y tienen que pasar ese proceso para que la fe se convierta en real para ellos, de forma personal. Pero yo desde pequeñita, a los 7, 8 años, yo estaba buscando de Dios cuando empezamos a ir a la iglesia y todo. Pero yo siempre ya yo sabía que eso existía. Lo sabía porque en mi casa era así. O sea, nunca estuve rodeada de alguien que dijera que era ateo o algo así. Entonces, de cierta forma, yo me iba a dormir y yo siempre pues le pedía a Dios que estuviera conmigo. Le decía que sujetara mi mano y hablaba con Él. O sea, los niños son lo más puro. Wow. Y entonces por eso yo creo que muchas veces que Dios dice, Jesús decía que dejen que los niños vengan a mí. Y Él nos ve, o sea, somos sus hijos. Entonces esa parte inocente de pureza y de niñez que tenemos todos adentro, yo creo que eso es lo que Dios quiere, que nosotros vengamos a Él con ese tipo de ojos abiertos, de que, wow, o sea, cualquier cosa es posible. Entonces, cuando me pregunta si he perdido la fe, no. ¿De qué le he preguntado a Dios? ¿Dónde estás, Dios?
Sí. ¿En qué momento le has preguntado
eso? No, definitivamente. Te puedo decir que yo estuve casada y mi segundo esposo, yo pensaba que todo iba a estar bien, que iba de cierta forma pues ya tener un matrimonio duradero, etcétera. Y él se fue de vacaciones y no regresó. No regresó.
Se fue de vacaciones solo.
Se fue de vacaciones a ver a sus padres.
Ok.
Y decidió no regresar. Y no lo vi.
O sea, nunca tuvieron...
No lo vi de nuevo. No lo vi de nuevo por meses.
¿Cómo cerraron ese ciclo?
Bueno, él regresó. Fue todo un drama y un trauma para mí. Del cual yo hablo de eso en mi libro. Pero es traumático. ¿Por qué? Porque la persona de repente te dice que se va de vacaciones. Que va a ver a sus padres. No, voy por el weekend. Y no regresa. Y luego era Thanksgiving, y yo, bueno, ok, extendiste un poquito, pero vas a regresar. Y por fin me dicen, no voy a regresar. Estoy atravesando una crisis. Yo, ¿pero qué pasa aquí?
¿Qué pasó conmigo? Esto? Porque uno se pregunta, ¿qué hice yo?
No, fue una cosa terrible, o sea, horrible, traumático. Te digo que bajé 25 libras en un mes. Yo estaba en Primer Impacto y recuerdo que entonces la gente decía, ¿qué le pasa? Está tan delgada, que no sé qué. Y yo era que no podía comer, no podía tragar. Estaba tan, tan triste y también no sabía qué estaba pasando. Y yo, claro. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasó? Y te voy a decir algo. Yo no sé qué pasó. Y lo he tenido
todavía.
Yo no sé qué le pasó a él ni cuál es la verdad de su crisis.
¿Y cómo superaste ese trauma?
Bueno, él regresó un día. Y luego se volvió a ir 2 meses más tarde. Pero regresó después de 9 meses.
¿Y lo aceptaste?
Esos 9 meses. Lo acepté porque yo pensaba, bueno, yo le pedí a Dios, ¿pero qué regreso? ¿Cómo va a ser esto? O sea, yo quería tener más hijos, quería... Alexa lo amaba muchísimo, ya tenía 4 añitos. Y yo dije, no, o sea, esto va a ser muy lindo. Y él fue muy bueno. Cuando estábamos juntos, o sea, leía libros para cómo ser un buen padrastro, la trataba, o sea, súper bien, mi mamá feliz, todos felices. Y de repente, eso es traumático. O sea, recuerdo el dolor, aunque ya no lo siento, gracias a Dios. Y ahí es donde yo decía, pero
¿cómo
Dios
superaste
mío,
ese dolor? Porque uno, bueno...
Solo por Dios, porque... Fui a un terapista que me ayudó muchísimo y era un terapista cristiano que basaba su terapia en la palabra de Dios. Para las personas que somos creyentes siempre es importante porque hay personas que te pueden dar mala terapia psicológica o malos consejos. Y a mí me ha sucedido en el pasado. Entonces yo me aseguré y fui a un terapista que había ido una amiga mía cuando atravesaba su divorcio. Y cuando yo llegué, yo le dije, mira, yo lo único que espero es que él... Yo lo que quería es una persona que dice, si me caso contigo, vamos a estar juntos para el resto de nuestra vida. O sea, el saber que no te vas a ir, ¿right? Y él me dijo, lo que tú quieres es perfectamente normal. Tú no estás loca. Él es el que está equivocado.
El trabajo lo tiene que hacer.
Y por cierto, me dijo, si alguien te ama, no se va. Jamás. no te vas. Si la persona se fue porque no te amaba. Y eso me ayudó. Ahí hizo un clic. Yo dije, ok, entonces esta persona que yo amaba realmente...
Después, amabas no la expectativa la de repente.
Expectativa, claro. Porque no era cierto. Y eso fue lo que me ayudó a sanar. Porque entonces, lo que yo pensaba no era cierto. Entonces, no.
Claro.
O sea, y realmente te voy a decir algo. Nosotros nos divorciamos por correo. Porque yo una vez estaba presentando premio a lo nuestro. Y llegué a mi casa y él regresó y sacó todas las cosas de la casa cuando yo no estaba.
No.
Así que no lo vi de nuevo.
¿Y te mandó un email?
Me mandó como que los papeles,
un DM,
casi. Los papeles de divorcio, exactamente.
No.
Nos divorciamos por
¿cómo
correo?
¿Cómo fue esa conversación con Dios cuando tú recibiste esa carta?
Ya habían pasado, acuérdate que habían pasado 9 meses de que él no estaba. Ya yo iba sanando. Y entonces yo le decía, si te quieres divorciar, pero dímelo, dime que tú no me amas. Dímelo ya para yo recibirlo así, crudo, y poder, porque eso alguna vez te ayuda, que alguien te diga, ¿sabes qué? No te amo más, me quiero divorciar. Pero él no me lo decía. Entonces me mantenía en esas ascuas, en esa espera, en esa tortura.
Sí, como una llaga ahí que no terminaba.
Exactamente. Uf. ¿Qué es lo peor que tú le puedes hacer a una persona? Entonces no era tortura, pero ¿sabes lo que sucedió? Que durante ese tiempo se incrementó mi fe. Mm. Y me di cuenta de que yo sí podía. Que hay un versículo que dice que en mi debilidad Dios es fuerte por mí. Y eso fue lo que Dios hizo. Porque realmente... atravesé una depresión muy severa, tuve que tomar pastillas, tuve que realmente buscar ayuda, y yo sabía que iba a ser solo por un tiempito corto para ayudarme a salir de ese proceso. Definitivamente Dios fue el que me sanó, pero se usa también la ciencia algunas veces. Yo creo que la terapia psicológica, que si necesitas medicarte por un tiempito, es positivo, siempre y cuando lo hagas por un tiempo limitado, ¿no? Entonces, lo que tú necesites, que sea bajo, obvio, un régimen médico. Eso
de pronto
me ayudó.
Una persona que esté pasando por depresión en este momento, sí, y no tenga fe, porque para ti, para mí, es fácil porque crecimos con mamás.
Yo no sé cómo la gente vive sin fe.
Exacto. Imagínate gente que haya crecido con un papá drogadicto, con un papá alcohólico. ¿De dónde saca alguien la fe?
Es difícil porque muchas veces tú ves a Dios el Padre como tu padre terrenal, y tal vez si no tuviste el padre terrenal que fungiera esa labor de la forma adecuada, entonces dice, ¿cómo es que ese Dios en el cielo va a ser mi papá si el papá de aquí no sirve, etcétera? Hay tantas cosas. Yo no tuve a mi papá terrenal, pero él vivía lejos, vivía en Pensilvania, donde yo nací, y realmente no tuve una relación cercana, y él ya falleció. Pero no tuve ese papá presente, pero tampoco tuve un papá tóxico, porque hay muchas veces que está presente, pero hay toxicidad, y muchas veces eso es peor. Pero de todas formas, como una niña, o sea, como le dicen los famosos daddy issues, el no tener a tu papá para un hombre o para una mujer, yo creo que es sumamente importante. Y de ahí es donde yo...
Y uno empieza a buscar además relaciones, exacto, que suplanten a papá,
exacto,
o a mamá.
Exacto, tú quieres un protector, y yo creo que es normal para una mujer... no sé, para los hombres, tú deseas a una persona que te proteja, que funja de ciertas diferentes cosas. O sea, tú piensas en el hombre que es más grande que tú físicamente, que te puede ayudar en todo, que te puede, puede ser como un poquito papá, esposo, un poquito de todo, y que te proteja, ¿no? Y yo no tuve eso con mi papá. Entonces sí lo he buscado en que sea un hombre el que llene ese tipo de vacío.
¿Cómo es el hombre ideal para Mirka ahorita? ¿Cómo es esa lista, Mirka?
Ya,
por
honestamente,
favor.
Ya ni sé qué decir porque no me ha funcionado la cosa. Mira, en este momento yo solo le digo, Dios mío, que sea tu voluntad, porque yo no sé escoger. Escoge tú por mí. Honestamente, no sé.
¿Le has preguntado a Dios por el amor?
Sí, le he preguntado, y mira, yo no estoy desesperada, ni estoy así como que esas mujeres que están ahí esperando, porque me siento muy satisfecha con mi vida y creo que Dios suple todas esas necesidades. Pero es bonito tener, o sea, un compañero en la vida, una persona que camine contigo, los momentos lindos y los momentos difíciles. Mm-hmm. Que me saque la basura. El latón de la basura, por favor. Los dos latones, el de recycling, el verde y el azul. Ay, Dios mío. Pero...
yo tuve que escribir una lista. ¿Tú tendrías una lista?
Yo escribí una lista. Ajá. Pero, o sea, me da vergüenza decir la lista porque es larga. Pero mira, te voy a decir un poquito. Ok, mira. Obvio que sea un hombre de Dios, que ame a Dios por sobre todas las cosas, porque la fe es tan, tan importante para mí, es parte de mi esencia y es quien yo soy, ¿no? Entonces, que podamos hacer eso y disfrutar de eso juntos, que sea una persona que pueda orar por mí, que si yo estoy enferma, mi familia, esa persona esté ahí, una persona servicial, una persona, un hombre que sea bondadoso, que sea paciente, un hombre que no grite. A mí no me gusta la gritería ni las malas palabras, de que cuando una persona se enoje, yo creo que es válido estar enojado. Y creo que en ese sentido, o sea, soy bastante fácil. Si te enojas y dices, ah, no quiero hablar contigo por unas cuantas horas, no hay problema. Pero de gritar, insultar y todo eso, no quiero eso. Luego quiero una persona que le guste la música, porque yo estudié música desde chiquita. Toco el piano, entonces... definitivamente soy como músico frustrado. Entonces, una persona que le guste la música, que pueda apreciar a la música, que podamos ir a un concierto. Me gusta la música en vivo y todo tipo de música. Música country y jazz, en español, en inglés, cristiana, todo tipo de música. Que sea que tenga una parte artística, me gusta. O que le guste la pintura o algo así. Pero tampoco quiero que esté en el medio. Entonces, que sea...
Es exigente la muchacha.
No, imagínate.
Dios, te estás escuchando, ¿no?
Dios,
toma nota.
Dios todo lo puede, ¿ok? Todo lo puede.
No es imposible para
no
Dios.
No es imposible para Dios. Si está para mí, está para mí. Obvio, una persona fiel, me gusta con el cabello oscuro, no rubio, pero... pero te dije todas las cualidades de lo que es la personalidad y dejé lo que es lo físico para el final, porque honestamente, o sea, Dios sabe lo que me gusta. O sea, por ejemplo, yo pienso en los, como siempre te dice, ¿cuál es tu celebrity crush? Uh-huh. Hugh Jackman, ese tipo, ok, que se está divorciando, por cierto.
Oh, por cierto.
Después de 27 años, quiere decir que es un hombre fiel, un hombre bueno. Pero no, es ese tipo. Yo siempre digo, Dios, you know what I like, you know what I like. Él sabe.
Ajá, llega Hugh Jackman, pero Hugh Jackman de pronto tiene una religión distinta a la tuya. ¿Qué harías?
No. Ajá. Puedo. No puedo, porque mira, a estas alturas... honestamente, no es que sea menos que yo, sino es que si no tenemos eso en común, va a ser una cosa tan, tan importante. Para mí, creo que no va a funcionar.
Pero de pronto se cree en un Dios que para él es otra religión.
Eso es difícil para mí. Es difícil para mí. Porque entonces tendríamos ciertos conflictos y yo no quiero conflictos. Yo quiero paz, tranquilidad, armonía, felicidad, sí.
Estaba hablando de felicidad y yo me acuerdo, hablando de Dios y todos los momentos que pues yo he vivido y yo me he encontrado. Yo en el año 2008 siempre he tenido mucha fe, siempre he sentido que Dios está ahí dentro de mí. Y mi mamá siempre decía, cuando tú busques a Dios y no lo encuentres, cierra los ojos y escucha el latido de tu corazón. Si sigue latiendo es porque Dios todavía está allí y te quiere aquí. Pero en un momento en el 2008, estuve en quiebra financiera, perdí absolutamente todo, me quitaron mi casa, mi carro. Y yo me acuerdo que cuando llegué a la casa, entré en una pelea con Dios. Y literalmente que sentí que Dios me había abandonado y que ya yo estaba desconectado de Dios. Y hacía siempre la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y no me acuerdo hasta el momento que alguien me dijo... pon los problemas en manos de Dios y Él se encargará de resolverlos. Y yo estaba como con mucho ego porque estaba en esta pelea con Dios. ¿En algún momento te ha tocado entrar en alguna batalla con
Entiendo,
Dios?
Entiendo lo que tú dices, porque sí le he preguntado a Dios y le he preguntado, pero ¿por qué me toca vivir esto y por qué me toca vivir lo otro? Hasta que me di cuenta de que de cierta forma, porque yo he estudiado mucho y he leído mucho y la psicología y todo, y creo que es parte pudiera ser que tenía... orgullo en ese momento de pensar, o sea, ¿cómo me puede pasar esto a mí? En primer lugar, no me merezco nada. Dios me lo ha dado todo. Voy a, o sea, sea donde voy cuando muera, voy a la vida eterna. Pago por mis pecados en la cruz. Realmente, si no me diera nada, yo todavía tendría que estar agradecida. Y si ves la vida con el lente de que realmente no te mereces nada y que todo ha llegado por añadidura, que cada cosa que tienes, que el respirar por la mañana, el levantarte, ya es una bendición. de que solo, ¿cuánto es? El 1% del mundo entero tiene un coche. Y nosotros siempre hemos tenido un coche, ¿me entiendes? Entonces, cosas simples como esas, empiezas a llegar a la simpleza y dices, ¿sabes qué, Dios? Gracias. Empiezas a vivir una vida de gratitud y eso cambia. Entonces, cuando aprendes eso, y eso se aprende a través del sufrimiento. Mm. Y muchas veces tiene que ser a través de que cosas, o sea, te son quitadas en esta vida, cosas como tú mencionabas, que tal vez son monetarias o cosas que son físicas. Puede ser para mí, por ejemplo, cuando mi esposo se fue. Yo decía, ¿pero por qué? Yo lo que quería tener el matrimonio, quería tener más hijos, yo quería, y eso parece como que, eso fue así, se esfumó.
Wow.
Entonces, eso fue bien difícil para mí. Yo le pedía, yo le preguntaba a Dios, ¿but why? ¿But why? ¿Por qué? Y si, así, o sea, de rodillas gritaba yo en mi casa sola. Era desesperación. Pero aprendí que sobreviví, que Dios estaba conmigo, que eso incrementó mi fe y de que yo sé sin lugar a dudas que no importa lo que pase en mi vida, Dios está conmigo. No importa lo que pase. Porque hay un versículo que dice, Dios me da y Dios me quita, pero de todas formas voy a alabar el nombre de Dios. Y eso es bien difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos, por ejemplo, que tener una enfermedad. No queremos que nuestro ser querido sea diagnosticado con cáncer. No queremos que nuestro hijo fallezca. No, eso, nadie desea esas cosas. Pero vivimos en un mundo quebrantado y esas cosas no son culpa de Dios.
Sí.
Esa es la otra cosa.
Porque uno lee todo el tiempo, Dios te castigó, Dios te castigó.
Y no es eso. Hay consecuencias, yo diría, de nuestros propios comportamientos, ¿no? Y consecuencias en la vida que uno, pues, se paga. Y de muchas otras Dios nos libra también, porque hay su gracia y su misericordia. Y además de eso, somos perdonados. O sea, porque tal vez tú asesinas a alguien mañana y estás en la cárcel el resto de tu vida. Pero Dios te dice, si tú crees en mí, tú vas a tener vida eterna conmigo. Y tú estás en esa prisión sabiendo que cumples una condena terrenal, pero que en la vida eterna, para miles y miles y miles de años, tú vas a estar en la presencia de Dios, vas a estar en el paraíso con Él. Entonces, lo que tú vives hoy es una partícula muy pequeña de lo que va a ser la eternidad. Y ahí es donde tú dices, bueno, yo soy un preso, pero estoy en libertad. Y ahí está la dualidad de lo que es realmente tener esa fe y creer en lo que aún no ves y creer en esa parte. Como yo estoy pensando en lo que va a haber en el futuro, yo puedo entonces pararme firme en lo que yo vaya a enfrentar en el día de hoy. Ya sea que me quiten mis cosas, que no tenga a mi madre algún día, que cosas sucedan, ¿no?, en la vida. Tengo que enfrentarme a las cosas y pararme firme y saber que si estoy aquí hoy es porque aún hay un propósito para mi vida y yo tengo que seguir adelante. Entonces, es difícil. Mira, el proceso.
Te tengo que preguntar aquí. Dime. Yo de chismoso.
¿Qué cosa?
¿Ese momento de sanación fue antes o después de Luis Miguel? Platicar con buenos amigos enriquece mi alma igualmente que una buena comida nutritiva como este reemplazo de comida de Yes You Can enriquece mi cuerpo. Son una alternativa maravillosa. Puedes reemplazar un desayuno, un almuerzo o una cena con 20 gramos de proteína, solo tiene 200 calorías, está llena de fibra y está clínicamente comprobado para reducir cintura y bajar de peso. Ve a Yes You Can.com para que conozcas más de nuestros productos y márcanos gratuitamente al 1-888-988-5515. Comienza tu estilo de vida saludable con nosotros. Yes You Can.
Ay, no, fue antes.
O sea, que pudiste entonces sanar después, porque
sí,
imagínate.
Sí, definitivamente.
O sea, después de un dolor tan grande, manifestaste a alguien que tú querías.
Sí, definitivamente. No, eso fue antes. Eso fue antes. Ajá.
¡Qué maravilla!
Eso fue antes y yo creo que ya, o sea, cuando llegó él yo estaba más tranquila.
Ya había sanado esa parte, porque a veces si no uno repite los errores del pasado en otras relaciones.
No, definitivamente. Yo estaba sana y tranquila. Yo siempre he sido una persona con mucha paz, que creo que es un regalo de Dios también, pero la fe es lo que realmente te ancla para tener ese tipo de paz y tranquilidad. No quiere decir que yo no he sufrido momentos de estrés y ansiedad, pero no soy una persona ansiosa de por sí. Entonces, siempre he podido ser tranquila y traerle paz a otras personas a mi alrededor también.
¿Cómo le contagias esa fe a Alexa? Tiene una hija espectacular, que además la quiero muchísimo y somos amigos. ¿Cómo le contagias esa fe a Dios? ¿Cómo la motivas?
Bueno, pues ella te lo contó aquella vez que la entrevistaste. Uh-huh. Pero ella sabe porque es que creció en un hogar viendo a mi mamá orar por mí y por ella, y yo orar por ella y todo. Y ella ha atravesado momentos difíciles porque su papá falleció hace unos años atrás y además era una persona con adicciones. Y fue triste y fue difícil, ¿no? Para ella. Y yo creo que en medio de todo esto, y ella me dice, o sea, que quiero que un día, pues, ella te lo mencione a ti. Pero me dice, yo no culpo a Dios. Porque le dije, ¿sabes qué? Está bien que estés enojada con Dios. Dios no le importa. Lo que quiere es tener la relación contigo. Igual que un padre donde el hijo viene y te dice, estoy tan enojado contigo, no puedo creer esto. La persona que tú amas acepta que tú te enojes con ellos, pero te ama de todas formas. Y te puede hablar y está ahí contigo y entiende tu dolor, ¿me entiendes? Y tú dile todo a Dios, no te preocupes. O sea, Él no se va a enojar contigo y Él lo va a aceptar. Y Él te va a seguir amando no importa lo que suceda. Y Él me dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy enojada con Dios, para nada. Le digo, wow, o sea, eso es un regalo también. Y me dice, yo estoy tranquila, yo amo a Dios. Lo que pasa es que ella ha tenido que entender el amor de Dios hacia ella. Y muchas veces yo creo que ahí es donde está la clave para muchos seres humanos que dicen, bueno, sí, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, pero no tienen esa, yo diría que es una revelación personal de cuánto nos ama Dios a nosotros, de cuánto te ama Dios a ti. Eso es lo que cambia la vida de un ser humano.
Y que es diferente también el amor, cómo se manifiesta en Dios, en cada uno de nosotros,
exactamente,
¿no?
Y yo creo que eso es clave, porque si tú no te sientes amado, tu vida puede ser muy distinta. Uh-huh. Tal vez en ese momento, cuando tú dices que atravesaste ese momento difícil en tu vida, donde te sentías que habías perdido mucho, tú pensaste, Dios a mí se ha olvidado de mí. Porque yo algunas veces le he dicho a Dios, ok, no te siento, no te escucho, tú me estás abandonando, ¿qué? Y entonces yo regreso al que dice la palabra y digo, ok, tú te puedes sentir de esta forma, pero Él dice que jamás me abandona. Entonces yo voy a escoger creer lo que tú dices en tu palabra, aunque yo no lo pueda sentir. Y yo creo que eso incluso son enseñanzas para la vida de todos nosotros, la vida incluso en pareja, que si tal vez en un momento tú no sientes el amor de esa otra persona, saber, no importa que tú no lo sientas hoy o que no lo estés expresando de la forma que tú necesitas, pero tienes que saber sin lugar a duda que yo estoy aquí, que yo te amo, que yo estoy presente y que yo no me voy a ir. Y para mí esas son las claves del amor. O sea, que tú no te vas, que tú eres persistente en el amor, que te vas a quedar. Y el amor también es una decisión de cada ser humano, ¿verdad?
Una decisión diaria, además, ¿no?
Exactamente. Uno toma una decisión de aunque la persona ese día te cae pesada, tú dices, pero yo escojo amarte. Porque pasa con los hijos, pasa con nuestros padres, con nuestros amigos. Hay veces que las personas no actúan como uno desea, ¿verdad?
Sí, las expectativas. Lo que hablábamos,
exacto,
de las expectativas.
Las expectativas,
a veces
exacto.
Uno está esperando un tipo de amor específico, un tipo de reacción específico para algo. Y uno tiene que aprender como a tolerar y a navegar en estas olas que, pues, todos somos seres humanos, tenemos diferentes ánimos, moods, y pues yo creo que de eso se trata. Mirka, hay algo que a mí me encantó, que fue cuando te ofrecieron ahorita al Rojo Vivo, y tú dijiste que no, y a mí te digo que me dio como, wow, qué valiente, porque es el poder de elegirte a ti muchas veces. Y, pues, no, tener también la fuerza de decir no.
Bueno, te voy a decir por qué, te puedo explicar en primer lugar, porque sé que Dios es mi proveedor. Yo puedo decir no cuando una cosa está éticamente incorrecta o moralmente incorrecta para mi pensar. Tal vez no es el pensar de todos, pero para mí el que me ofrecieran hacer un programa cuando yo estaba supliendo de cierta forma, esto sucedió durante el COVID en el 2020, me llaman a mí, me dicen, estás en Miami, queremos que estés en el estudio porque María Celeste, que fue mi antigua compañera en Primer Impacto, está en su casa y ella no quiere salir porque tiene asma, no se quiere contagiar con el COVID y estuvo dentro de su casa. Entonces, ella ha dicho, ah, sí, perfecto. Entonces, yo estaba en el estudio y ella desde su casa hicimos el show juntas así de esa forma para las cámaras y la gente estaba muy feliz.
Para recordar a la gente también que ustedes hicieron un primer impacto, 20 y tantos años atrás.
Entonces, fue súper, súper interesante que pudiéramos hacer eso y yo creo que a la gente le gustó mucho esa etapa de que pudimos hacer el show juntas en el 2020. Y ella y yo también, es como si nunca lo hubiéramos dejado hacer. Estábamos hablando entre sí, o sea, no, ella tiraba la bola, yo la recogía, se la lanzaba, o sea, la pasamos muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que de la noche a la mañana me llama ella un día porque hablábamos, ella estaba, o sea, yo no la veía personalmente, pero la veía a través de la pantalla. Me dice ella, me llama y me dice, they just fired me, me acaban de dejar fuera. Yeah, right.
You're kidding.
No, no, I thought it was a joke. O sea, pensé que era una broma. Claro. No, por obvio no. Como la, 19 años ella lleva ahí. Dice, sí. Yo, what? O sea, a mí me dolió en el corazón, me dolía por ella, porque me ponía en su lugar, o sea, tanto tiempo al estar en un show y que de repente te llamen por teléfono y estás en tu casa y te dicen, entonces yo tenía que salir ese día en el programa, hablé con los productores y me quedé, pero ¿qué pasó? O sea, esto es una locura. Y entonces yo estaba muy nerviosa. Porque tuvimos que decirlo ese día en el show, llaman, me acuerdo, a Jessica Carrillo, porque es que yo me puse en el lugar de ella. Uh-huh. Y realmente me dolió muchísimo, o sea, porque la conozco hace 20 años uh-huh. y trabajamos juntas y todo. Entonces, dos días más tarde me dicen como que, bueno, si te quieres quedar, o sea, en el programa y haciendo el programa, y yo, absolutamente no, no voy a hacer eso, o sea... No way. Y le dije, de cierto, o sea, yo me tenía que quedar hasta final de ese mes, porque yo estaba como si fuera freelance. Mm. Todos los meses no se sabía si ella iba a regresar al estudio o no. Y no sabíamos lo que estaba pasando con COVID. Entonces, todos los meses me decían, te puedes quedar un mes más. Ahí fueron como 7, 8 meses que estuve. Y gracias a Dios, eso fue también algo muy lindo, porque durante ese tiempo, con COVID, todo se cierra. No tengo contratos. En ese momento yo estaba viajando mucho para dar charlas como conferencista a nivel nacional e internacional en Latinoamérica. Se cancela todo. Entonces, no había iba a haber ninguna entrada. Y Dios me proveyó de yo poder recibir un pago. Wow. ¿Entiendes? O sea, yo
pero
dependo de mí misma.
¿Pensaste en eso cuando dijiste por tus valores? No, no, esto no.
Porque yo sabía que si uno hace lo correcto, Dios, o sea, Dios te recompensa. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y yo dije, no, o sea... No, no hay forma de que yo vaya a hacer esto. No, o sea, porque es que, no, yo decía, no hay
sí,
forma.
Sí, no va con tus valores, no, o sea,
no,
ya.
No va, y además ella se iba a sentir, y yo me iba a sentir, y no, muy incómoda la situación, y no lo hice. Y yo me fui para la casa, y yo dije, ¿y ahora? Pues,
¿Tú consultaste con Dios antes de tomar esa decisión?
Definitivamente, oh. Siempre. No, yo sabía que no iba a hacer claro. Eso. Regresé a mi casa, y me senté con Dios, y dije... ¿Por qué pasó esto? Porque tenía que dejarla a ella afuera. Porque entonces les dije, y ni me voy a quedar al final de este mes. Me quedo solo hasta el viernes. Y esto era un miércoles. Mm. Entonces, o sea, cuando tú eres freelance, te pagan por los días que trabajas. Y punto. Entonces me fui a mi casa, me senté, lloré, hablé con Dios. Ok, Señor, hice lo correcto. Ahora es tu turno. Ahora es tu
Show
turno.
Show me the money, literal.
Es tu turno. Pero ¿sabes lo que pasó? Que un mes más tarde me llama una amiga mía que trabaja para una compañía de seguros y me contrataron para todo el resto del año para ser vocera con ellos. Lo hice y luego en enero de ese año, en el 2021, una de las muchachas que trabaja me dice, ¿sabes qué? Que has ganado esto, pero pudieras ganar más si tú haces, si te conviertes en agente de seguro. Pues hice el curso, lo hice todo online, que wow. No había estudiado hace años. Y yo decía, ¿cómo voy a poder hacer esto? Este curso online, me quedaba dormida. Mi mamá me decía, pero ¿a ti te gusta eso de los seguros? Le digo, mami, lo que pasa es, no me gusta estudiar toda esta información, pero si me convierto y saco la licencia... Todo, o sea, persona que viene a través de mí, yo también me gano.
Claro, un ingreso.
Un ingreso pasivo, que realmente es un ingreso que tú no lo estás trabajando, pero empieza a llegar y pude hacer como un compañerismo con muchos otros agentes. Entonces, no solo que estaba como vocera, sino también estaba haciendo eso. Entonces, soy agente de seguro, saqué la licencia en todos los Estados Unidos.
Mira el regalo que había detrás
lo
de eso.
Lo tengo, lo estudié, lo pasé a la primera vez. Y honestamente te digo que Dios me iluminó porque yo decía, Dios mío, como mi mamá dice, yo estudiaba y era pegado con alfileres. Tú sabes, como tú dices, hay veces que estudias algo porque eran muchas palabras, muchas definiciones, muchas cosas que eran nuevas para mí. No es lo que yo típicamente he estudiado, ¿no? Entonces, pero nada, lo hice, lo pasé y bueno, todavía soy agente de seguros y tengo todo como si fuera mi propia agencia y trabajo con muchos otros agentes y llegan los chequecitos pasivos.
¡Qué maravilla!
Así es que hice eso, fue en el 2021 y luego creo que a mediados del 2021 me llama uno de los productores que estuvo trabajando conmigo, que lo conocí cuando estuve en Al Rojo y después de irme, él me dijo, algún día vamos a trabajar juntos porque me encantó trabajar contigo. Y entonces me llamó y me dijo, mira, tengo este nuevo proyecto que estoy desarrollando. Ahora lo voy a desarrollar yo. Le he hecho el pitch a la cadena y Telemundo ha dicho que les gusta la idea. Pero quiero saber si tú quieres ser parte del proyecto. Tú eres la primera persona en la cual estoy pensando.
Wow.
Le dije, mira, sí, pero quiero que sepas que soy conservadora políticamente, que soy pro vida, que va en contra tal vez.
¿Conservadora republicana?
No republicana, yo soy independiente.
Okay, okay,
pero
okay.
Soy conservadora fiscalmente, me gusta un gobierno pequeño, me gusta que no se metan en mi vida de decirme si necesito vacunarme, si necesito ponerme máscara o no, creo en la libertad. Y entonces, yo creo que eso también fue inculcado en mí, ya que mis padres vinieron de Cuba, ¿no? Y lo que es el comunismo y el socialismo, uh-huh, pues siempre me inculcaron que eso realmente no funcionaba, que estaba muy bonito en el papel, en el libro, uh-huh, de marxismo, leninismo, suena muy lindo, pero que realmente no funciona. Entonces, es algo de una vivencia mía. Y él me dijo, no, definitivamente quiero tu voz.
Wow.
Porque durante ese tiempo que estuve en El Rojo Vivo, yo le traje a ellos, le traje parte de lo que es mi fe. Tuvimos la oportunidad del Viernes Santo tener Rosy Rivera cantó en el show con su esposo, cantó una linda canción que se llama La Bendición. Traje una amiga, pastora, habló acerca de lo que es el Viernes Santo y el contraste del día tan oscuro que es el Viernes Santo cuando crucificaron a Jesús y que luego 3 días más tarde, pues Él resucitó y que hay la esperanza en nuestra vida de que un día puede ser muy oscuro, pero que más adelante se puede resucitar esos sueños, se pueden resucitar tantas cosas que tú pensabas que estaban muertas en tu vida. Entonces, tuve la oportunidad de traer eso al rojo y él me dijo, no, yo quiero que me traigas el punto de vista de la fe, el punto de vista de una persona que piensa como tú. Y yo le dije, okay. Me dijo, creo que nuestro público está muy necesitado de esas cosas y me gusta lo que trajiste. Y bueno, entonces, eso fue en el 2021 y luego el proyecto comenzó en marzo del 2022, de La Mesa Caliente. Y entonces, pues ahí donde estoy hasta ahora, que bueno, en marzo
total.
Va a ser en 2 años. Sí, gracias a Dios, sí. Y te digo que fue un reto para mí, porque como periodista, a mí me gusta ir y dar las noticias y estar en los lugares. Tuve la oportunidad de ir, por supuesto, cuando falleció la reina Isabel a Londres. Y fue un momento muy bonito porque yo había ido 25 años cuando había fallecido la princesa Diana. Entonces, regresar a ser esa parte, la verdad que fue muy interesante para mi carrera y lo pude hacer para La Mesa Caliente y para los otros programas. Entonces, he tenido la oportunidad de estar otra vez todos los días en las cámaras. Ha sido algo muy bonito y ¿quién iba a saber que eso iba a pasar?
¡Qué maravilla!
De que un
es que
día
el tiempo
me llamaron
de Dios es perfecto
y así
también.
Es.
Y fíjate que muchas veces uno pensaría que hay que decirle sí a todo.
Exacto,
y no,
no,
a veces no.
Los no son bien importantes en la vida. Y yo antes sí decía sí a todo porque pensaba, me quiero comer al mundo, quiero seguir adelante, no quiero decir que no, voy a perder alguna oportunidad. Pero ahora yo me doy el tiempo y si alguien me apura en algo, inmediatamente va a ser no. ¿Entiendes?
Wow.
O sea, si tú me apuras y me dices, quiero firmar un contrato contigo, pero solo tienes 24 horas, te voy a decir que no. Voy a decir, déjame pensarlo, déjame ver cómo funciona esto. Yo creo que las cosas vienen con tiempo. Todo lo que sea apurado, que una persona te obligue a que estés apurado, para mí no es de beneficio. Entonces, la calma, todo con tranquilidad. Mi mamá siempre me ha dicho que lo que llega rápido se va rápido, incluso las relaciones. Así que en la relación, o sea, yo creo que también hay que darse su tiempo, hay que pensar las cosas, todo tranquilo.
Totalmente.
Sí.
Tú sabes que yo a veces, cuando Alex a veces pone una foto, digo, te va a matar tu mamá. Cuando ella pone una foto, ¿qué le dices?
No, ya ella no pone esas fotos. Ya no las pone.
We love you, Alex.
Ya me escucha.
La amamos. Es no. que es espectacular. Para mí, una de las niñas más espectaculares. Y cuando
ella,
a veces...
Mira, es que eso no va con su personalidad. Y ya eso lo hablamos. Un día nos entrevistas a las dos y lo hablamos
Ay,
juntas.
Ay, por favor, eso pero, va a estar bueno.
Pero eso, o sea, tenía mucho que ver con su pareja en ese momento, con su novio y una imagen que él quería tener. Y creo que psicológicamente eso te afecta mucho cuando eres una muchacha joven y piensas que eso es lo único que tú tienes de beneficio que puedes aportar al mundo, cuando eso no es la realidad, porque ella es una niña buena, amorosa y lo que es pura dulzura.
Puro amor.
Y realmente, o sea, todo el mundo que la conoce dice, wow, o sea, no va con eso. Y yo siempre le he dicho, ¿sabes qué? Alexa, esas fotos no eres tú. A mí no me gusta eso. Yo no te crié para eso. A mí no me gusta. ¿Me entiendes? Y ella lo sabe. Ella lo sabe. Y ella me dice, no, yo no quiero eso. Esa no soy yo. Y
son
yo lo, fácil. Y
yo
lo
creo
sé.
Que también uno va pasando y uno las va, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero si supiera yo y mi mamá...
¡Ay, tu mamá! ¿Qué decía?
No, mi mamá, o sea, no le gusta eso para nada. Pero lo que pasa es que cuando tú amas a tus hijos y tú amas a tus hijos como son,
claro,
en cualquier situación, y la gente, uff, cómo me ha atacado a mí como mamá. O sea, tú, ¿qué eres esto? Eres permisiva, eres no sé qué. O sea, todo tipo de horrores.
Ay,
y yo callada, porque qué iba a decir uno, o sea, callada, porque yo sé quién es ella, yo sé quién ella es realmente, y yo sé que eventualmente la gente va a ver la realidad, ¿no? Y todo viene por etapas, todo el mundo comete errores. Lo que pasa es que hoy en día muchas veces la gente comete los errores públicamente, y cuando eres hija de una persona pública, también estás expuesto a muchas cosas, y ella ha estado expuesta a muchas cosas debido a mí, y
claro,
no es justo porque, o sea, la atacan a ella también porque yo soy persona pública, cuando en realidad no debería ser así, pero es el mundo, ¿qué vamos a hacer?
Sí.
¿Verdad? No se puede controlar todo, y yo dejo todo en las manos de Dios. Pero definitivamente, de que hemos tenido esas conversaciones, las hemos tenido.
Yo creo que lo más lindo también es lo que yo aprecio y lo que yo veo desde afuera, es los valores que le has inculcado,
sí. El
amor que esa niña tiene, y pues lo irradia, su luz.
No, y ella somos muy cercanas, ella me
eso
quiere
lo
mucho.
Veo, me
ella
encanta.
Es muy cariñosa, además.
Y orgullosa de su mami.
Sí,
esa postea todo lo tuyo y eso es espectacular.
Sí.
Eso yo creo que es lo que uno se tiene que quedar. Todo lo demás queda atrás. Ahí está verdadera la fe y ahí está verdadera el verdadero significado de Dios, de una madre y una hija, y cómo ella se le brillan los ojos cuando te ve, cuando te acompaña a recibir tus premios.
Sí.
Igual tú con ella, que eres su mayor apoyo.
Así es. Lo que yo tengo es que ella siempre me dice que you're tough mom, o sea que, porque yo le digo a ella la verdad, pero yo le digo a ella, ¿sabes qué, Alexa? Yo creo que el que te ama es el que te dice la verdad, no el que siempre te dice que sí a todo. Los yes people realmente no te quieren. Las amistades que dicen, no importa, haz esto, haz lo otro. Incluso cuando uno es más joven, el que le dice, sí, toma esta cosa, o ven para acá, o haz estas cosas que tú sabes que no son cosas buenas. O sea, el que te quiere de verdad es el que te pone el pare. Aunque tú te enojes con ellos. Y yo siempre le digo, y ella se sienta conmigo y hablamos. Ahora, oye, es verdad, mami, lo que tú me decías de tal y tal cuando yo estaba en high school.
Qué bello. Es cierto,
esa no era mi amiga. Yo, ¿tú ves? O sea, entonces ahora es que ella me dice, yo sé que todo lo que tú dices está perfectamente bien. Yo digo, ok.
Qué belleza.
Lo aprendió.
Mirka, antes de irnos, ¿qué le dices a esa gente que de pronto nos está escuchando y quiere conectar con Dios? ¿Por dónde empieza uno a hablar con Dios?
Yo diría que lo primero es, y esa pregunta me la hacen mucho, porque hay personas que no están en la iglesia, y entonces a través de mi podcast que te mostré, que tengo como un devocional cortito, o a través de la estación de radio, el programa que tengo en las mañanas, me dicen, pero si no sé nada, tengo que hablarle a Dios con ciertas palabras, tengo que decir algo específico, y no es así. O sea, Dios es tu papá, tú vienes a Él como si fueras un niño, di lo que tú quieras. Y si de cierta forma tú dices, yo no sé si Dios existe, pregúntale. Mi reto es pregúntale a Dios y dile, yo no te creo, yo no sé si existes, no sé quién eres, no te conozco, pero quiero ver si realmente estás aquí. Y mi reto es, dile a Dios, quiero que tú me muestres si eres real. Y te aseguro que algo va a pasar. Tú quédate ahí firmemente, pasa tiempo en tu intimidad, porque hay un momento de intimidad que uno tiene con Dios también, igual que puedes tener con cualquier ser querido. Y es un momento donde estás, puede ser tu coche, puede ser tu cuarto, lo que dicen, hay muchas personas que ahora tienen un war room en su cuarto, como la película que se llama War Room, donde la gente lo tiene todo ahí, tiene sus versículos, tiene su música y van, y ahí es donde se sientan a tener su plática con Dios. Y Dios también nos habla y nos responde y nos dice, esto es lo que tengo para ti, esto es lo que siento por ti. Y una revelación, Dios mío, muéstrame cuánto es lo que tú me amas y las promesas que tú tienes para mí. Te prometo que el amor, si el amor de una persona transforma a alguien, imagínate el amor de Dios, que te creó con un propósito, te creó para ciertas cosas en este mundo. O sea, ninguna persona es un error. Nadie. Cada persona es planificada y Dios, la palabra dice que sabía quién tú eras desde antes de que Él creara incluso el mundo. Y Él sabe exactamente quién tú eras desde el vientre de tu madre, desde antes del vientre de tu madre. Él sabía, Él fue el que te tejió. O sea, todo lo que es tus células, todo quién tú eres, el color de tu cabello, tu estatura, tu piel, toda tu condición, tus emociones, Él sabe. Entonces, esa es la persona que más te conoce en el mundo y sabe exactamente por qué tú fuiste creado. Y si no lo conoces a Él, estás perdiendo lo más importante de esta vida. Realmente lo estás perdiendo.
Y que a veces yo creo que, me ha pasado a mí, yo creo que a veces en silencio es cuando he escuchado las mejores respuestas.
Por supuesto.
Y a veces, pues, yo en algún momento de mi vida esperaba a Dios de maneras magníficas, de maneras materiales.
Sí.
Y a veces veo las manitas de mi mamá, que ahorita tienen 73 años y están arrugaditas de tanto amarnos y cocinarnos y querernos, y veo a Dios ahí presente.
Exactamente, definitivamente.
Veo los ojos de mi sobrinito y veo a Dios. Veo a mi perrito y veo cómo me ve con ese amor incondicional. Veo a mi pareja y veo esa conexión que existe de almas, y ahí encuentro literalmente a Dios.
Por supuesto que sí, tiene todo el sentido del mundo, porque Dios es el que Él crea. El otro día yo también con mi mascota decía, ay, cuánto yo te quiero. Yo, Dios mío, gracias. De que, o sea, este es un Dios de que pensó hasta lo más pequeño, de los detalles, de las flores. O sea, que viste a las flores con colores que son realmente reales. Colores que ni se puede vestir, decía, ni el mismo Salomón está vestido tan de una forma tan bella
que
como,
amanecer
las,
y
como
respirar
las flores.
Es el regalo más grande de Dios.
Exactamente, pero uno, esas cosas pasan desapercibidas por el ruido del mundo, ¿no? Que está alrededor de nosotros. Uno se levanta con su agenda, que tienes que llegar a la oficina, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que déjame revisar mi cuenta, que déjame revisar los stocks, que todas estas cosas. Y de repente, o sea, pierdes la perspectiva. Sí. Y por eso es que sí, yo creo, yo una vez a la semana tengo que pasar mi tiempo a solas con Dios. O sea, realmente pasar ese tiempo a solas, tener conversaciones y todo. Y además yo tengo conversaciones muchas veces que son tontas, como que, ay, Dios mío, hoy me siento fea y tengo que ir a esta entrevista. Yo necesito que tú
ay,
me ayudes,
Mirka, ya,
a ponerme algo bonito.
¿Cómo te vas a sentir fea tú, que eres un monumento?
Gracias, pero te digo la verdad, que hasta esas cosas que parecen tontas y efímeras le interesan a mi papá. Y esa parte de decir, este es mi papá, que yo no lo tuve en forma terrenal, eso para mí significa todo. Y yo creo que eso es lo que yo quisiera regalarle a otra persona, que no tenga eso, no tenga a su padre terrenal, que sepan que él está ahí para los hombres y para las mujeres. Algunas veces para los hombres es hasta más difícil, porque conectarse con otro hombre de esa forma, decir, es mi papá, o tal vez no conociste a esa persona que no tuvo ese papá terrenal que es esa persona protectora y buena, ahí es donde se dificulta más. Y entonces yo digo, a esas personas como yo, que no tuve a mi papá, cuánto más lo necesitamos, pero es mucho más difícil. Entonces, espero que solo hagas ese ejercicio y Dios acepta todas tus, o sea, incredulidades y te ayuda a creer de nuevo.
Qué bella plática. Gracias por tu tiempo. Que no, es el mayor como no, regalo un placer que nos puedes para dar. Mí.
Gracias a ti, Alejandro. Un honor, un placer.
Que te quiero. Mándale muchos besos a Ali y dile no. que la espero por aquí.
Cómo no.
Gracias.
Gratis.